En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, a través de Radio YSUS les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana tenemos con nosotros dos invitados especiales para conversar sobre un tema de interés para todos y todas: cómo promover el debate participativo en una sociedad democrática. Le damos la bienvenida a Margarita Valdés y Marlon Ansora. Ambos promueven el proyecto llamado 3D. Este día conoceremos un poco sobre este proyecto, cómo surge, quiénes son los actores principales y desde cuándo funciona. Es un gusto que nos acompañen a través de YSUS Radio Universitaria.
Julio, un gran gusto compartir contigo y con Margarita esta experiencia de debate, diálogo, democracia 3D.
Gracias, Julio, por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo la experiencia 3D.
Vamos a comenzar la entrevista y luego de haber escuchado la bienvenida de ustedes, vamos a arrancar con la pregunta básica. ¿Qué significa 3D? ¿Cómo surge la idea para aquellas organizaciones, partidos políticos, jóvenes líderes o población civil?
3D significa debate, diálogo y democracia. Precisamente 3D, porque obviamente son tres términos que inician con D, ¿verdad? Pero además porque significan mucho y las creemos íntimamente relacionadas. No concebimos al debate, a la democracia, perdón, sin debate y sin diálogo. 3D no es una organización, es un proyecto que impulsan varias organizaciones juveniles, en específico QUAT, Censura Cero, Juventudes Socialdemócratas, Exprésate y Global Shapers. Cuatro organizaciones, además, con pensamiento distinto, con acciones distintas, que nos hemos unido precisamente para generar un proyecto en el que jóvenes líderes de diferentes pensamientos políticos, pero de diferentes plataformas de participación, puedan y que viven y piensan distinto, puedan sentarse y debatir frente a frente aquellas cosas exactamente que los dividen, para, en orden a ir construyendo una sociedad menos extremista y menos autoritaria.
Margarita.
Eso, el 3D nace con la idea de poder aportar a bajar estos niveles de confrontación y de intolerancia que vive actualmente la sociedad, especialmente la juventud salvadoreña, porque hemos ido heredando patrones de violencia o de las mismas actitudes que la actual clase política ejerce. Y eso, 3D, pues trata de ser una plataforma, un proyecto, como dijo Marlon, que aporte a que los jóvenes puedan sentarse a dialogar y debatir para poder fortalecer la democracia salvadoreña.
Marlon, ¿cómo define usted la palabra debate en una sociedad como la nuestra?
Primero diría que es bastante ausente. Es decir, el debate es una forma, es un mecanismo que te sirve para resolver los conflictos de manera pacífica. Nosotros creemos que en toda sociedad hay conflicto. El gran problema es que en la sociedad salvadoreña los conflictos suelen resolverse con violencia. Y precisamente se resuelven con violencia porque no hay espacios, ni hay prácticas, ni una cultura para resolver los problemas o los conflictos de forma alternativa, de forma no violenta, ¿verdad? Aquí un conflicto, por mínimo que sea, o por ser distinto, por vivir en otra colonia, por vestirte distinto, eso basta o es suficiente para que esta diferencia se resuelva, por ejemplo, asesinándose. Nosotros creemos en ese sentido que el debate es precisamente la confrontación de aquellas cosas en las que pensamos distinto, pero también aquellas cosas que nos hacen vivir distinto. Y es la confrontación de esas ideas y esas formas de vivir distintos de personas que viven en una misma comunidad, en una misma sociedad, y que van a seguir ahí por mucho tiempo, y que por lo tanto tienen que aprender a convivir y asimilar esas diferencias y a vivir con esas diferencias. Para eso es necesario el debate como antesala al diálogo. Es decir, primero obviamente lo que va a aparecer son aquellas cosas que nos diferencian, ¿verdad? Y luego entonces vas a poder encontrar aquellos mecanismos en común para resolver esas diferencias o para llevar esas diferencias.
Margarita, usted mencionó que los jóvenes también participan en esta actividad. ¿Cómo involucrar a los jóvenes ahora en esta actividad que ustedes promueven?
Nosotros, cuando empezamos con este proyecto hace un año, como somos cuatro organizaciones las que estamos promoviendo el proyecto, las que estamos diseñando el proyecto, cada organización tiene sus diferentes nichos o sus diferentes luchas, por decirlo así. Entonces, cada quien convocó a diferentes jóvenes que ha ido conociendo en el camino o que han ido tomando relevancia el día a día en la coyuntura del país. Y así fuimos convocando a jóvenes y poco a poco se fue corriendo más la voz del proyecto y se fueron interesando más jóvenes en participar. Creo que el gran interés por el proyecto o por ser parte de los jóvenes que participan en las sesiones de debate y diálogo es eso mismo, la falta, como dice Marlon, la falta de debate en nuestra sociedad o la falta de una plataforma donde jóvenes que piensan y viven distinto pueden verdaderamente sentarse a platicar sus diferencias y a dialogar.
¿Cómo promueven desde tu organización el debate?
Bueno, yo soy la directora de proyectos de una organización que se llama Exprésate.net. Nosotros abogamos y fomentamos la libertad de expresión en El Salvador y en la región de Centroamérica. Entonces creo que de la mano con la libertad de expresión va la habilidad de poder debatir y dialogar, de poder decir lo que uno piensa, lo que uno no está de acuerdo, con lo que uno sí está de acuerdo. Creo que Exprésate hace un gran trabajo como una plataforma en internet que permite que los jóvenes puedan dar sus posturas, sus ideas, y en base a eso podemos crear diferentes discusiones, siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia para que los jóvenes puedan discutir sus diferentes puntos de vista.
Marlon, como director de debate, diálogo y democracia, ¿cuál es el reto más grande que tienen?
Sí, y comenzar nuevamente, 3D no es una organización, es una iniciativa, es un proyecto de cuatro organizaciones que te mencionaba Margarita, JSD, Global Shapers, Censura Cero y Exprésate. Es un proyecto de que inician estas cuatro organizaciones y que apoyan otras más también. Obviamente uno de los grandes retos de 3D es precisamente juntar en la misma mesa a aquellos que representan las posiciones más extremas en cada aspecto, en cada tema. Y para eso te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando debatimos matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue el año pasado, no fue ahora que se ha puesto más de moda, ¿verdad? Por esta resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue el año pasado que lo debatimos. En la misma mesa teníamos sentados jóvenes representantes de la Iglesia Opus Dei o de los movimientos Pro Vida, y enfrente de ellos personas trans, ¿verdad? Hombre gay, debatiendo sobre esto. Es decir, de lo que se trata precisamente, y el gran reto aquí es de tener la suficiente apertura para precisamente convocar y que asistan aquellas personas que realmente viven y piensan de manera más distinta en el país. Ese sería quizás el principal reto.
Margarita.
También poder seguir dándonos a conocer como una iniciativa o como un proyecto que verdaderamente solo busca brindarles una plataforma a los jóvenes donde puedan participar, donde puedan dialogar, donde puedan debatir. Yo creo que mucha de la apatía juvenil hacia la política también tiene que ver bastante con el hecho de que por veces los jóvenes se sienten utilizados o no escuchados, o que solo se les brinda atención una vez cada 3-5 años, que es momento de elección o de campañas. Creo que el 3D ha hecho un buen trabajo en ser una plataforma de jóvenes para jóvenes, y creo que mantenernos de esa manera también es otro de los retos que nosotros afrontamos.
Marlon, ¿de qué manera se puede contribuir a debatir con temas políticos en la sociedad salvadoreña? Obviamente sabemos que jóvenes tienen que participar para que haya un relevo generacional.
Como te decía Margarita, hay una sensación de buena parte de la juventud en que, primero, la política es mala. Segundo, que cuando se les convoca para algo que tiene que ver con política es porque de alguna manera se les va a pedir algún tipo de apoyo o van a ser utilizados de alguna manera. Entonces creo que hay que quitarle espacios como 3D o proyectos como 3D, precisamente lo que buscan es, primero, devolverle la voz a los jóvenes, que se adueñen de ese espacio los jóvenes que participan, y en ese sentido que experimenten de manera genuina un espacio en el cual no van a ser orientados, ni se les va a pedir que apoyen a una ideología, a un candidato o a un partido político, sino que por el contrario lo que se les va a pedir es que vayan y digan, expresen aquello exactamente con lo que no están de acuerdo o con lo que están de acuerdo, sin tener que estar viendo para arriba a ver si está de acuerdo el jefe o el candidato o el partido. Es decir, que sean ellos mismos y a partir de eso que vayan desarrollando su liderazgo, sus propios liderazgos. el hecho de la poca o baja participación en política es un tema difícil, que obviamente no es algo que desde 3D vamos a solucionar. Sin embargo, creemos que 3D es un espacio que ayuda para que los jóvenes experimenten precisamente las partes positivas y necesarias de la participación política. Es decir, que estimule a los jóvenes a que participen en la política de manera distinta y a entender que la política no solo se hace desde los partidos, sino que es el involucramiento con la realidad desde las diferentes formas de actuar que tenemos. Pero la idea es que los jóvenes participen y no estén de espaldas a su realidad, es decir, que se involucren. Y obviamente, desde el momento en el que alguien da una opinión, desde el momento que en una red social tú dices algo con respecto a una acción del gobierno o de un partido político, ya sea a favor o en contra, desde ese momento entonces estás comenzando a participar y estás comenzando a involucrarte, y de eso se trata, ¿verdad? Nosotros creemos que no tenemos otro país y nadie es dueño del país. Todos conformamos el país y por lo tanto todos, los jóvenes y todas las personas, deberíamos tener opinión sobre el país y todos deberíamos actuar para construir una mejor comunidad, un mejor país.
¿Consideran que los partidos políticos no están abriendo las puertas para que los jóvenes se involucren?
Yo creo que en estas últimas elecciones vimos definitivamente un mayor número de jóvenes que se están abriendo camino en la política partidaria. Pero creo que ahorita todavía es muy temprano para saber si verdaderamente se les está abriendo camino o no. Yo creo que cuando los jóvenes llegan a la política o a la política partidaria específicamente, leía un artículo que publicamos en Exprésate precisamente de los tres caminos que se le pueden abrir a los jóvenes cuando ellos deciden participar en política partidaria. El primero es que llegan a hacer más de lo mismo. El segundo es que llegan con sus valores y sus ideas, sus buenas ideas, pero al llegar ahí se ven en una disyuntiva si ser uno más del status quo o si hacer las cosas a su manera. Y el tercero son estos jóvenes que tienen esa gran valentía de llegar y decir, bueno, yo vengo aquí y no voy a hacer lo mismo que hacen todos los demás, voy a hacer las cosas a mi manera. Creo que ahorita es el momento cuando los jóvenes tienen que decidir si quieren ser activos dentro de un partido o desde la sociedad civil, desde cualquier ámbito, pero aquellos jóvenes que sí llegan a los partidos políticos, está en manos de ellos demostrarnos si los jóvenes verdaderamente somos capaces de llegar y hacer las cosas diferentes o si vamos a llegar a ser más de los mismos.
Sí, yo creo que esa respuesta que te da Margarita es muy buena, refleja la posibilidad que se puede dar cuando un joven entra a la política partidaria. Personalmente la experimenté y esos son los tres caminos que te quedan. Pero creo que esto pasa por una cuestión más sistémica, y es que los partidos políticos en este país siguen siendo no democráticos y siguen siendo no transparentes. Y en ese sentido, algo que yo digo y lo repito desde hace un montón, es un contrasentido que la democracia sea buena para el país, pero sea mala para el interior de los partidos políticos. Entonces, creo que la mejor forma de abrirle espacio a los jóvenes es precisamente obligando a que los partidos políticos tengan elecciones internas con voto cerrado y directo para la elección de cargos públicos y para la elección de los cargos partidarios. Si eso no es así, entonces esa posibilidad de que los jóvenes crezcan o no, o hasta dónde van a crecer o hasta dónde les van a permitir, siempre va a depender del arbitrio de una pequeña cúpula que va a tratar de perpetuarse en el poder por mucho tiempo.
Usted mencionó una palabra que es la democracia. ¿Considera que en El Salvador existe una verdadera democracia?
Creo que hay un proceso democrático que se abre en 1992. No identifico en la historia de El Salvador otro proceso democrático antes. Creo que lo más cercano a una democracia o a un proceso democrático es lo que se abrió luego en 1992. Sin embargo, creo que es una democracia de muy baja calidad todavía. Si es que no un híbrido, como llaman algunos especialistas, ¿verdad? Es un híbrido de ciertas prácticas autoritarias con mecanismos democráticos formales, y creo además con amenazas muy grandes, ¿verdad? Con amenazas muy grandes para la democracia en la actualidad. Amenazas que pasan por la pérdida de poder de parte de los actores formales de la política y por el aumento de poder o por de alguna manera la acumulación de poder que están teniendo sobre todo actores violentos en las comunidades del país, que de manera real, palpable y diaria ejercen un poder que no es nada democrático, sino que es un poder violento, autoritario, pero que en efecto ellos ejercen un control en esas comunidades donde cada vez los actores formales de la democracia tienen menos poder. Entonces creo, veo una democracia en riesgo, veo un proceso democrático en riesgo, ¿verdad?
Margarita, ¿podemos fortalecer la democracia en el país?
Definitivamente sí. Creo que a esto, como Marlon decía, vivimos en una democracia con fuertes amenazas. Yo creo que una de las amenazas más palpables que vive la sociedad es esta misma apatía y desinterés por la misma sociedad. Entonces, de nada nos sirve que hayamos tenido un proceso de democratización si al final de cuentas las instituciones se hicieron, se llenaron con los funcionarios o los políticos que tenían que estar al mando, pero no tenemos una sociedad que les haga contraloría o que les exija rendición de cuentas. Entonces, la gente se va concentrando en el poder y la misma sociedad va dejando que las cosas vayan pasando. Y para fortalecer la democracia, creo que nos hace todavía mucha falta el accionar de la sociedad para con los políticos.
Y eso es lo que se busca también, o sea, no solo actuar desde ciertos partidos políticos, sino que de la sociedad en conjunto.
Exacto, de lo que se trata exactamente de construir una sociedad, no solo un Estado, no solo unas instituciones más democráticas, sino que una sociedad más democrática. Y eso pasa, como decía Margarita, por sociedad civil más involucrada, más organizada. Los países más desarrollados, entre más desarrollado el país, ves más organizaciones. Es decir, hay una correlación bastante fuerte entre mayor capacidad de organización y mayor desarrollo social y económico. Es decir, en países europeos o incluso en el mismo Estados Unidos, una persona puede estar o pertenece hasta en 5 organizaciones de diferente tipo. A la iglesia, a una organización de ayuda comunitaria, a un partido político, a una organización de deporte, etc. Habría que preguntarse cuánto participamos los salvadoreños, ¿verdad? Probablemente somos un tanto más apáticos. Que se trate de eso, de fortalecer la participación y la organización, ¿verdad? Para precisamente, como dice Margarita, para que los políticos en los estamentos formales no actúen de espalda a la sociedad, ¿verdad? En la medida que la sociedad les exija y para eso necesita estar organizada y para eso necesita participar, entonces creo que vamos a ir creciendo en calidad de democracia.
Hay ciertos factores en la sociedad salvadoreña que no hacen fortalecer esta participación. Uno, la pobreza. ¿Cómo podemos luchar con la pobreza si en realidad es muy palpable en el interior del país, por ejemplo?
Pero yo te pongo un ejemplo para ese argumento relativo. Claro, tenemos que superar la pobreza. La pobreza no es buena en ningún sentido. Ese precisamente es el reto, uno de los grandes retos del país. Superar la pobreza en aquellos sectores donde lastimosamente se vive con menos de un dólar al día, ¿verdad? Ahora bien, tú puedes tener una sociedad más participativa o mejor organizada a pesar de ser pobre. Y creo que en la medida que se organice mejor y participe más, entonces va a dejar de ser tan pobre. Porque precisamente los movimientos económicos o el crecimiento económico no se da a través del aislamiento, no se da por el aislamiento. Precisamente la economía misma es una serie de relaciones y correlaciones. Entonces lo que necesitas es fortalecer la organización de las personas para que éstas puedan comenzar entonces a interrelacionarse de manera más sostenida, más inteligente y más orgánica con otras comunidades y puedan generarse intercambios, no solo sociales sino también intercambios económicos, desde posiciones más ventajosas o desde posiciones donde ellas puedan negociar mejor sus intereses, ¿verdad? O poner mejores precios. O elaborar mejores productos. O sea, la organización es fundamental para todo. Es decir, la producción en el mundo en la actualidad no es un solo individuo trabajando el solo. O sea, los que más producen son grandes corporaciones, es decir, grandes organizaciones. En lo que sí comparto contigo es que es difícil querer hacer participar, sobre todo políticamente, a jóvenes que probablemente en su día a día están más preocupados por qué van a comer ese día o por pagar una renta o por sobrevivir, ¿verdad? Eso sí se hace más difícil. Pero creo que lo que se trata es de hacerle ver a estos jóvenes que en la medida que ellos participan más y que ellos se organizan mejor, en esa medida también probablemente van a mejorar su calidad de vida. No es aislándonos como vamos a mejorar la vida de nosotros. Por el contrario, el ser humano tiende a ser social y en la medida que su capacidad de organización es mejor, entonces también crece su nivel de vida.
Otro factor de consideración es el sistema educativo. Vamos a hacer un corte, cuando volvamos vamos a tomar este tema que está bastante interesante.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
El acceso a la información pública es un derecho humano y tú puedes saber más sobre la aplicación de ese derecho en tu programa Transparentando. Transparentando es un programa de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UES y se transmite todos los viernes a las 8:30 de la mañana a través de YSUS Radio Universitaria. Recuerda, transparentando todos los viernes a las 8:30 de la mañana por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días, a través de Radio YSUS les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con dos invitados especiales y ellos son Margarita Valdés y Marlon Anzora. Ambos promueven un proyecto llamado 3D. Nos quedamos con la pregunta: ¿cómo la familia puede influir también en la educación de los jóvenes a que participen también en actividades como la que ustedes están promoviendo?
Sí, es definitivamente la familia fundamental para la formación de todos los valores y las actitudes de un ser humano. Es obviamente el primer lugar donde se forman estas. En el caso de 3D, obviamente nosotros tenemos una apuesta total por los jóvenes y en ese sentido, claro que creemos conveniente que la familia debería de entrada, de no solo de fomentar la participación, sino que mucho y muy necesario que la familia debata de manera más horizontal. Lastimosamente las familias aquí en el país, no todas, pero tienden a ser muy verticales, muy tradicionales en cuanto, bueno, el hijo se calla, los padres hablan, el hijo escucha, el padre o la madre es la que dicta. Y creo que de ahí comienza exactamente una estructura social o una estructuración social que tiende a ser, como te mencionaba al principio, muy autoritaria y pero también muy extremista. Y en ese sentido creo que la familia debería ir, y por eso es que apostamos por los jóvenes, porque estos son los que van a ser futuros padres de familia, y esperaríamos que estos ejercicios vayan configurando psiques, vayan configurando comportamientos que se trasladen a toda la actuación de ellos como seres humanos, y que precisamente conformen familias en las cuales el debate, el diálogo sea permanente, ¿verdad? Y ya no solo sea aquella familia tradicional en la cual, como te decía, el hijo escucha y el padre habla, ¿verdad? Creo que eso no es comunicación, y eso genera sociedades muy autoritarias y puede generar también sociedades muy violentas. Creo que ese esquema hay que cambiarlo, porque conversar no es faltarse al respeto, intercambiar no es faltar al respeto, no estar de acuerdo no es faltar al respeto. Por el contrario, si no se le permite a un integrante de la familia expresar su opinión o expresar que no está de acuerdo, a esa persona se le está violentando, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que aprender a disentir desde los círculos más íntimos como la familia hasta los círculos más amplios como puede ser el Estado, la sociedad. Tenemos que aprender a disentir de la manera más respetuosa posible, y eso se puede, eso se debe.
Ustedes han utilizado también mucho las redes sociales, y obviamente las redes sociales también están tomando un papel muy protagónico en este tipo de actividades, porque tanto se produce la información, también se divulga, y obviamente también ustedes son parte de ello. ¿Cómo considera que la tecnología contribuye a la democracia para que los partidos políticos reflexionen y escuchen a los jóvenes en este caso?
El uso de las redes sociales hoy en día es bien interesante, porque además de que el mismo internet facilita el acceso a la información, la vuelve casi inmediata, y la comunicación entre personas también. Antes uno tenía que esperar meses para que le llegara una carta, o tenía que pagar llamadas de larga distancia, y ahora uno se puede conectar o comunicar con alguien del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Creo que eso ha venido a abonar a la organización y a la misma participación de los jóvenes, pero a la misma vez ha servido como un arma de doble filo, porque los jóvenes se conforman con solo organizarse en redes sociales, con solo organizarse en internet, con solo pronunciarse en internet, y dejan de lado el activismo fuera de línea o su participación fuera de línea. Entonces creo que por lo menos en El Salvador, si bien nos pronunciamos en internet y logramos como organizar diferentes actividades en internet, todavía no hemos logrado explotar las redes sociales como en otras partes del mundo para que los partidos políticos o los mismos funcionarios públicos vean que las manifestaciones o los pronunciamientos en internet tienen el mismo peso que una manifestación en la calle, como hemos visto el caso ahorita de Honduras y Guatemala. Estas marchas que se han estado dando en contra de la corrupción se han convocado a nivel de redes sociales, y en base a eso la gente ha salido a pronunciarse por la razón que sea, pero nosotros aquí no hemos llegado a esos niveles. Entonces los partidos políticos saben que un seguidor en Twitter no significa un voto más en las urnas. No hemos logrado llegar a ser como esa transición de que nuestro peso, de que nuestra voz en Internet tenga la misma, el mismo peso que nuestra voz afuera del Internet.
Agregando a la respuesta de Margarita, nada más verlo con respecto al proyecto, nosotros sabemos que la penetración de Internet en el país todavía es relativamente baja y que hay un montón de jóvenes que no están conectados, y en ese sentido nuestro esfuerzo a futuro a corto plazo, obviamente estamos hablando del próximo año, es ir a esos otros sectores, a esos otros lugares del país donde probablemente los jóvenes tienen menos posibilidad de acceder a redes sociales o a internet, y llevar también el debate, los espacios de debate y de diálogo de 3D. Pero obviamente las redes sociales para los jóvenes que tienen acceso a ellas, pues definitivamente tienen esa ventaja, la que te permite precisamente pronunciarte, pero como decía Margarita, es importante que esa participación y ese pronunciamiento en línea no solo se dé en línea, sino que también lo hagamos y lo concretemos en los espacios reales y físicos. Eso es súper importante, que no nos acomodemos al activismo de teclado. Eso es súper importante, porque la vida real va más allá de eso. Sin embargo, obviamente creo que hay que utilizarla, ¿verdad? Y en la medida que la penetración de Internet y la posibilidad de acceso a Internet a estos jóvenes del país que todavía no tienen, que no lo tienen, se dé, entonces creo que esto va a ayudar a precisamente al debate democrático, o debería ayudar, o deberíamos orientarlo a eso.
¿Cómo se visualizan ustedes dentro de 5 o 6 años, o 10?
Dentro de 5 años yo esperaría, estoy soñando y me hiciste una pregunta, tenemos proyectado 2 años más quizás, ya bastante, un año seguro y el otro muy, muy probable, pero eso significaría que ya estaríamos sobre 4 años de trabajo. Pero proyectándome a 5 años, yo lo que esperaría es que tuviéramos un modelo construido de cómo crear espacios de debate y diálogo en sociedades post-conflicto o en sociedades en conflicto, en sociedades que han tenido características autoritarias o que conviven con características autoritarias y extremas, y que en algún momento este modelo y esta experiencia del Salvador, que precisamente, como decía Margarita, surgió desde jóvenes para jóvenes, pueda servir a otras sociedades en el mundo que hayan pasado o estén pasando precisamente en procesos de autoritarismo, de conflicto, y que estén por romper esas patrones de autoritarismo, que este modelo pueda ser útil, ¿verdad? O si no es útil, por lo menos que sea inspirador para otras sociedades y para otros jóvenes en el mundo. Eso sería una aspiración así a nivel de sueño.
A mí me gustaría ver al 3D en un futuro como una herramienta que ayuda a prevenir el conflicto o incluso a resolver conflictos.
¿Ustedes han considerado los jóvenes que están en zonas de conflicto, por ejemplo, zonas delincuenciales o algo por el estilo?
Tenemos participación de jóvenes que viven en esas zonas. Sobre todo en este último 3D nos preocupamos porque llegaran jóvenes y para proveer cierto tipo de recursos que les permitiera llegar a los debates. Jóvenes que vienen de San Salvador, del departamento de San Salvador, pero de municipios donde están afectados precisamente gravemente por problemas de violencia. Así que sí, creemos que, vaya, por ejemplo, en temas de seguridad, como los que a veces debatimos, no es lo mismo un joven que probablemente vive en una colonia con seguridad privada y que, claro, como todos en este país estamos amenazados y que hemos tenido alguna experiencia con la violencia y la criminalidad, pero que esto es menos frecuente a un joven que diariamente tiene que experimentar salir y entrar a una comunidad que está siendo controlada, por ejemplo, por pandillas, ¿verdad? Entonces ahí la perspectiva de mundo, la perspectiva de la violencia cambia, y eso es importante, que el 3D tenga la riqueza de todas esas perspectivas, ¿verdad? Que parten precisamente no solo de lo que creemos, sino de lo que experimentamos y vivimos diariamente.
¿Cómo las universidades en este caso pueden promover también la participación al debate? Que obviamente una universidad incluye bastante tipo de pensamiento.
Yo creo que ahí diste tu última frase fue lo importante, ¿verdad? Que las universidades sean universidades, no centros de indoctrinamiento ideológico, ni centros donde solo van a ir los niños que piensan así o los jóvenes rebeldes que piensan así, ¿verdad? Y eso va para todas las universidades del país. Son universidades, universalidades donde tanto profesores como estudiantes deben representar esos diversos pensamientos, ¿verdad? Y esas diferentes corrientes de la ciencia y de la política en la sociedad y en el mundo. Una universidad no es para ir a cerrarle los ojos y decirle, bueno, todo lo que es capitalismo es malo, o decirle todo lo que es socialismo es malo. Es precisamente para abrirle los ojos, para darle herramientas, para darle los suficientes conocimientos y además herramientas para que los jóvenes conozcan y puedan hacer y construir sus propios criterios y además construir nuevas perspectivas de realidad y nuevos instrumentos, no solo científicos, sino que también productivos y de cualquier otra naturaleza.
Y esto no solo en las universidades, sino que en los colegios también. Nosotros desde chiquito aprendemos que nuestro conocimiento se nos da y se nos impone, ¿verdad? Y nosotros nunca se nos enseña a descubrir nuestros propios conocimientos o a descubrir nuestras propias realidades. Entonces creo que es importante que las universidades y los colegios también desde chiquitos nos enseñen a nosotros a aprender por nosotros mismos. Sí, hay ciertas guías de estudios o lineamientos que los diferentes institutos deben llevar, pero creo que el conocimiento de cada quien debe ser muy personal y eso también abona luego a una cultura de debate y diálogo, que yo pueda pensar por mí misma, llegar, sentarme y dar mis propias opiniones, no lo que aprendí en un salón y que el texto me dijo o el catedrático me dijo que eso tenía que aprender y eso tenía que decir y eso voy a repetir los próximos 30 años de mi vida.
Para ir concluyendo, ¿consideran que El Salvador está muy polarizado actualmente?
La principal polarización que yo miraría en este momento más que ideológica es social. Es decir, creo que la sociedad está enfrentada y ese es el principal conflicto violento que tenemos, ¿verdad? Ahora, con respecto a las élites políticas, yo creo que la polarización ya no es más ideológica, es una polarización obviamente por el interés de capturar el Estado para beneficiar sus proyectos o sus empresas, lastimosamente. No todos, obviamente, los políticos son así, pero una buena parte de nuestras élites políticas actuales representadas en ARENA y FMLN en realidad han mostrado un comportamiento similar, es decir, el acceso a las instituciones del Estado para el beneficio de sus proyectos o de sus empresas. Entonces creo que la polarización en ese sentido es más bien una excusa para mantenerse en el poder, pero no, en realidad cada vez menos veo una polarización a nivel ideológico. Me preocupa y no quiere decir que eso no sea importante, me preocupa en el sentido de que entonces esa polarización ficticia no tiene sobre la base nada de realidad y no tiene sobre esa base los intereses de las mayorías, ¿verdad? Y además esa polarización ficticia hace que temas que de verdad dividen a la sociedad no se estén discutiendo, ¿verdad? Y temas que están pasando y que los jóvenes están viviendo diariamente en realidad no se estén abordando. Es decir, esa polarización social de la que te hablo en realidad no está siendo abordada desde lo que se discute en las élites políticas, porque lo que les interesa a las élites políticas es más bien el debate de aquellas cosas que les permitan seguir teniendo vigencia, que tenga vigencia el status quo, en el cual obviamente ellos tienen una posición, diría yo, bastante ventajosa de poder.
Agradecerles nada más, hemos finalizado la entrevista. No sé si quieren agregar un último comentario o mensaje para las personas que también nos escuchan.
Yo sí quisiera agregar, yo creo que, porque esto ya en dos años que llevamos ya, algo que está por ahí, nos dicen, bueno, pero es que ustedes expresan sus propias ideas, entonces ¿cómo es que pueden ser a la hora de un debate no llevarlo? Si es que el 3D precisamente parte de que cada uno de los organizadores, así como cada uno de los participantes, tiene su propia idea de cada tema o cada aspecto de la realidad del país. Lo importante es que cuando debatimos, invitamos a esas personas que representan las posturas distintas y que nosotros no imponemos en el debate nuestra postura de la realidad, sino que ahí se encuentran todas, ¿verdad? Entonces creo que de eso se trata. Precisamente no puede haber un debate real si no se parte de la honestidad. Y obviamente todos sobre los diferentes aspectos de la realidad, tanto organizadores como participantes, tenemos nuestras propias posturas. Si le preguntas a Margarita un aspecto de la realidad, ella seguramente tiene una postura que probablemente sea, siendo ella la coordinadora de 3D, probablemente distinta a la mía, que soy director del 3D. Pero lo importante no es eso para nosotros. Lo importante es que precisamente por esas diferencias que tenemos, tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y actuar para abrir este espacio, ¿verdad? Y seguirle dando vida a este espacio.
Margarita, un último mensaje.
Sí, yo quizás agregar a lo que dice Marlon, que creo que eso se ve bastante en los jóvenes de hoy en día, que nos da miedo tener posturas o nos da miedo tener una cierta percepción de las cosas o ciertos valores o morales o qué sé yo, o ideologías incluso. Y creo que estamos perdiendo noción de que todos tenemos derecho a tener una postura o una ideología y que todos tenemos derecho a defenderla. Pero también tenemos, así como derecho a defenderla, tenemos que además criticar lo que no está bien, así como promover o festejar lo que está mal, lo que está bien, perdón, y no tener miedo a poder sentarnos a debatir con alguien que piensa diferente. Eso no es el problema es cuando nos sentamos a debatir con alguien y no simpatizamos con la postura de alguien más. Que yo piense diferente a Marlon, pero que pueda entender por qué él piensa diferente a mí, creo que esa es como la verdadera, el verdadero fruto que dejan esos ejercicios de diálogo. Poder llegar a un espacio donde posiblemente solo conozco a la persona que está enfrente de mí porque nos hemos atacado en redes sociales, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de vernos cara a cara, ver que los dos somos personas y que los dos hemos vivido diferentes experiencias, por lo cual pensamos de la manera que pensamos.
Bueno, agradecerles una vez más.
Gracias por la invitación, hemos disfrutado mucho este espacio.
Sí, gracias por la invitación, gracias por el espacio y sí, aquí estaremos cuando nos inviten.
Bueno, a usted, amigo Radio Escucha, le invitamos a que siga en nuestra programación regular. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.